Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 29 de julio, el Athletic afronta esta tarde a las 7 en Laredo ante el Racing de Santander su quinto partido de pretemporada. Marc Lefrancia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl. Se trata del amistoso de más exigencia hasta la fecha ante un rival de primera en un estadio, el de San Lorenzo, que se va a quedar pequeño con sus 3.000 localidades.
Veremos qué planes tiene Terzic para hoy, porque todavía hay jugadores que no se han estrenado, como es el caso de Mikel Vesga, que estaba muy cerca de salir a Almería, pero parece que se complica.
Así es, se trata de su salario, que en el Athletic no encaja en la masa salarial del conjunto andaluz, y a pesar de que se había hablado de la posibilidad de alargar el contrato para compensar el salario con años, en Almería siguen echando cuentas para ver si les dan los números para abordar de esta manera el fichaje o tienen que replanteárselo.
Y en plena efervescencia de La Roja, tras su triunfo ante Argentina, vuelve el debate sobre la oficialidad de la Euskal Selección.
Sobre ello charlaremos con el abogado David Salinas de Armendáriz para recordar las opciones legales que tiene el combinado vasco de convertirse en miembro de pleno derecho de FIFA y UEFA.
En nuestro repaso a la segunda ref, hoy contaremos con un nuevo protagonista.
Hemos quedado con Egoitz Bilbao para ver cómo evoluciona la pretemporada del Portugalete antes de su debut en esta categoría.
Hoy se habla de la histórica sanción también a un futbolista brasileño.
Ha sido la justicia deportiva brasileira quien ha inhabilitado al defensa del Porto Alegre, Víctor Gabriel, hasta que el delantero del Cruzeiro, al que lesionó, vuelva a los entrenamientos. Una sanción ejemplar que está dando mucho que hablar.
Y también nos iremos hasta Lekeitio para analizar la temporada de Isuncha.
La Lekitxarra es octava en la general, metida en la segunda tanda y con ganas de dar una alegría a su afición en la Ikurriña de casa este mismo domingo.
Hablaremos de otras cuestiones, como la presentación del torneo Azken Nagusia en Fiestas de Bilbao, en el frontón Vizcaya, que tiene a un vizcaíno ahí como es Aitor Elordi. Y por supuesto ya, desde este momento, los oyentes pueden enviar sus mensajes de opinión a nuestro WhatsApp.
Al 688-89-36-35.
Nos pueden escuchar a través de nuestra página web, radiopopular.com, y pueden leer también las noticias. Tienen todos los podcasts a su disposición a la carta, a través de nuestra aplicación. Y, por supuesto, la radio convencional, ¿eh? 100.4 FM, 900 de la onda media. Una y 35 prácticamente, hasta las 3, como todo este verano, arranca ya nuestro Oye cómo va.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Athletic afronta esta tarde a las 7 en Laredo su test más serio de pretemporada hasta la fecha. Se mide al Racing de Santander, un rival de primera división, en lo que va a ser el quinto amistoso del verano para los Leones, que tienen que ir afinando ya su puesta a punto a 3 semanas del inicio liguero. El duelo se disputará en el Estadio Municipal de San Lorenzo, en Laredo, con aforo para 3.000 espectadores de hierba natural. Ahí hemos estado ya en aquel ascenso, por ejemplo, con el Zamudio, estuvimos en ese estadio. Obviamente, Markel, se espera lleno hasta la bandera, ¿no? Porque es un mini derbi prácticamente.
Sin duda, y teniendo en cuenta la localidad en la que se disputa el partido, estas fechas en las que nos encontramos, un estadio de San Lorenzo, que como hemos comentado en los titulares, con esas 3.000 localidades, que se quedará pequeño para todo un Racing Athletic Club.
Sí, porque evidentemente la gente tiene mucho tirón el Racing en su tierra, tras 14 años sin estar en primera división. Y luego todos sabemos que es una colonia más. Laredo está llena de vizcaínos y a buen seguro que todos los que estén veraneando allí, más los que partan desde Bilbao, me imagino que esta tarde veremos bastantes coches en la carretera, tanto de ida como de vuelta. Algún problemilla para aparcar en Laredo también nos encontraremos, pero bueno, yo creo que todo va a merecer la pena para estar en un nuevo compromiso de los de Terzic. El quinto, como decíamos, para el Athletic, el tercero para los cántabros. Empataron contra la Real, perdieron contra Osasuna, y es un duelo sin duda muy especial para Pello Canales, por ejemplo.
El León, que es ex-racinguista, tras lograr el ascenso con el club cántabro, un ex-León que no estará en las filas del Racing, es el nombre de Íñigo Vicente, que lo comentábamos en el día de ayer, y junto a Williams Billy serán las bajas de José Alberto para este tercer amistoso ante el Athletic Club.
Ya te digo que el jugador más ovacionado del día va a ser el Búfalo, ¿sí? Villalibre.
Querido por ambas aficiones.
Claro, es que es eso, es que tiene el cariño de las dos aficiones, así que hoy se va a dar un baño de masas en San Lorenzo. Y en lo deportivo, veremos qué planes tiene Terzic para hoy. Sigue sin contar con Laporte, que aún está de vacaciones, ni Vivian lesionado, por lo que el resto de centrales tendrá que seguir sumando más minutos, quizá, de los que deberían. Hasta ahora el central del filial, Iker Monreal, Geray Álvarez y Rego son los que han jugado más minutos en esos 4 amistosos, ¿no?, que ha disputado hasta la fecha. Monreal es el jugador que más tiempo ha estado sobre el campo, 255 minutos ya en esos 4 partidos, y el único que ha completado 2 encuentros completos, el de Leioa y el de Leibar. Geray, que ya hemos dicho que ha sido titular en todos, ha estado presente en los 4 partidos y ha acumulado 212 minutos, mientras que Paredes tiene casi 200 minutos también en sus piernas. Jugó el primer día el del Derio los 90 minutos. Incluso Rego, ¿no?, ha jugado de central en algunos momentos, sumando ya 210 minutos. Tiene que hacer muchos equilibrios Terzic en esa tabla de Estel para repartir las cargas de minutos y de trabajo.
Exacto, y además, como alicientes de cara al encuentro de esta tarde ante el Racing, podemos encontrar quizás los nombres propios de Robert Navarro y Ollán Sanzet, si dan continuidad a su gran pretemporada, incluso el propio Gorka Guruceta, que es el máximo bacaladero de los Leones durante estos primeros 4 partidos de la pretemporada, y además también la oportunidad de continuar observando las pinceladas tácticas de Edin Terzic, porque venimos comentando tanto con el míster del Sestao, Héctor Urquía, la semana pasada, ese 3-4-3 que plantea el técnico alemán con balón, cuáles son los roles de los laterales. Ante el Eibar vimos como Jesús Areso y Hugo Rincón eran los laterales que ocupaban la profundidad y los que tiraban, y de alguna forma el lateral izquierdo, ya sea Adama Boiro o el propio Yuri Berchiche, los que cerraban en línea de tres. Entonces, imagino que también otra oportunidad más para Edin Terzic para ir perfilando a los jugadores y también ir saliendo de dudas con qué jugadores va a poder contar y con qué jugadores quiere contar de cara al inicio de liga, porque como también comentábamos ayer en el Oye Cómo Va, ahora mismo son muchos los jugadores que están bajo las órdenes de Edin Terzic y hay que hacer una criba, y amistosos como el de hoy ante el Racing, de más exigencia ante un rival de primera división por primera vez en esta pretemporada, son el momento ideal para ello.
Sí, su primera prueba seria fue contra el Eibar de segunda y se le complicó, acabó empatando a última hora cuando casi tenía el partido perdido. A ver si hoy los Leones dan un paso al frente. Hasta ahora el técnico alemán ha empleado a 25 jugadores, estaremos atentos por si da minuto a algún León más, como Nico Serrano, por ejemplo, que no se ha estrenado el otro día, ya estuvo en el banquillo. Ya sabemos que Vesga y Julen Aguirrezabala están en la rampa de salida. Hay algunos lesionados, como Gorosabel, Yaló y Vivian, mientras que Iñaki Williams, bueno, acaba de volver, no tiene ritmo y lo normal es que ni esté.
No, sería muy raro ver al capitán del Athletic de rojiblanco. En el caso de Yaló, no conocemos el parte médico oficial del club, así que a estas horas del día es una incógnita saber si Álvaro Yaló partirá con minutos o incluso de titular esta misma tarde. Parece complicado y parece también que será una de esas ausencias que se sumará a las comentadas de Gorosabel y Dani Vivian.
Y lo que se complica, Markel, también es la operación salida de Mikel Vesga, ¿no? Estaba muy cerquita de la Almería, pero no acaba de ponerse negro sobre blanco todo esto.
La situación de Mikel Vesga, que a lo largo del verano ha sido más complicada de la que muchos preveíamos. Desde el primer momento el club ya le comunicó que no contaba con él, no entraba en los planes de Edin Terzic. En ese momento entraba el Mallorca en escena. Finalmente se cayó la opción del club Bermellón. Esta última semana ha entrado con fuerza la Unión Deportiva Almería. Mikel Vesga, el mediocentro gasteiztarra, que daba el sí a la Almería. Pero entonces ahora es el club andaluz quien trabaja en darle encaje en su masa salarial. Porque claro, el sueldo del centrocampista es lo que complica su incorporación a tierras andaluzas. Porque la operación puede caerse. Aunque desde Almería continúan siendo optimistas, está claro que la Almería lo que trataba era de equilibrar la masa salarial de Mikel Vesga, el sueldo que gana Mikel Vesga en el Athletic con un contrato de larga duración, se hablaba de unos 2-3 años.
Bueno, pues veremos a ver si le salen las cuentas. Sería importante para el Athletic, pues eso, ahorrarse una ficha, liberar un espacio en el centro del campo y veremos si llega esa salida hacia Almería. Claro, si no puede la Almería afrontar esos números, fíjate que la Almería es uno de los gallitos de la segunda división, ¿eh? Si no puede la Almería, no sé quién va a poder en segunda. Habría que buscar o bien otro club, porque lo de la salida es innegociable, o hacerlo a través de otra fórmula que quizá no sea tan rentable para el Athletic, pero habría que buscar otras opciones, Markel.
Porque al final hablas de que la Almería no puede hacerse cargo de la ficha de Vesga. Tampoco conocemos el por qué se ha caído la opción del Mallorca. Quizás también sea un tema económico. Y el Mallorca es otro de los gallos de segunda división tras su reciente descenso de la máxima categoría. Entonces este culebrón Mikel Vesga, que parece que se está complicando más de lo que podíamos esperar.
Bueno, pues vamos a ver cómo finaliza todo esto, pero en el Athletic esperando, y aguardando esas buenas noticias para liberar masa salarial y sobre todo para ir haciendo hueco en el centro del campo, porque tiene una plantilla súper poblada de Terzic con 30 jugadores de momento y además insistimos, faltan los tres mundialistas por reincorporarse en principio el 10 de agosto. Ayer, por cierto, creo que estaba Nico Williams de visita rápida en Lezama.
Exacto, se pasó a saludar a sus compañeros, aunque su llegada no está prevista hasta el 10 de agosto, día en el que se prevé que se incorporen tanto Nico Williams como Unai Simón junto a Aymeric Laporte. Ayer Nico Williams que visitaba a sus compañeros y al propio Edin Terzic, a quien saludó en las instalaciones de Lezama.
Y aunque el Athletic no lo ha hecho oficial, he visto bastante debate, ¿no?, en redes sociales sobre el fichaje del guardameta Darlington Osochukwu, de 16 años, que llega libre del Manchester United, internacional sub-17, tanto con España como con Inglaterra. Nació en Murcia, se formó en el Gasteberriak Navarro y, bueno, pues se trasladó allí, ¿no?, a los 5 años en Navarra. Luego acabó marchándose en 2021 a Londres, ha estado en el United, ahora llega libre. Un guardameta que, hombre, muchos entienden que, a pesar de que sea coste cero su fichaje, más allá de lo que le puedas pagar al chaval, lo de fichar porteros para Lezama es algo que puede chirriar un poco, ¿no?
Más allá de eso, el Athletic también, que continúa con esta junta directiva, continúa con el objetivo y el proyecto de incorporar el talento externo a Lezama. Ya lo hicieron en su momento con el Ilija Gift, jugador que está realizando la pretemporada a las órdenes de Edin Terzic. Otros casos pueden ser los de Johan Eko y Adama Boiro, ambos laterales izquierdos, uno que llegó del Girondins de Burdeos y el otro procedente de Club Atlético Osasuna. Y ahora a esta lista de fichados para categorías inferiores se une el portero Darlington, que, aunque, como decías, el Athletic no lo ha hecho oficial, el propio jugador sí que lo hacía oficial mediante sus redes sociales y publicaba una imagen suya en San Mamés firmando el contrato con la frase que decía lo siguiente: me siento profundamente honrado y orgulloso de comenzar esta nueva etapa en un club con una rica tradición y valores. Quiero agradecer a mi familia por su amor y apoyo durante todo este camino. Nada de esto habría sido posible sin ellos. De esta manera que hacía oficial Darlington Osochukwu su fichaje por el Athletic Club. Incluso la agencia de representación del futbolista, la agencia Majestic Sport Management, también subía imágenes del propio Darlington y su familia en el estadio, en la catedral en San Mamés, y acompañaba dichas imágenes con el siguiente texto: un club con una filosofía única donde solo unos pocos elegidos son invitados a representar su histórico escudo y donde la pasión, el orgullo, el honor y la expectativa están intrínsecamente ligados a su cultura. El Athletic es una de las instituciones más emblemáticas del fútbol. Así que todo hace indicar, y está claro, que Darlington Osochukwu firma por 3 temporadas con el Athletic Club hasta 2029 y llega libre procedente del Manchester United.
Veremos en qué equipo finalmente se integra, y lo que vemos es que el club está trabajando ya en el futuro sin Unai Simón. Tiene 16 años, Unai Simón tiene 28, no va a ser eterno, lógicamente, y hay que ir pensando en el relevo. Lástima que no se hiciera antes para el lateral zurdo del Atleti, porque mira cómo estamos. Se intentó, pero es verdad que las apuestas no salieron nada bien. Luego lo comentaremos, pero hay una última hora en relación al Rayo Vallecano y su estadio. El Rayo, según informa Unión Rayo, ha impedido el acceso a la Comunidad de Madrid al estadio de Vallecas. El club rayista retrasa así el inicio de las obras previstas para el día de hoy. Así que
la cosa va mejor, ¿no?, en Vallecas, por lo que parece.
Sí, una información del diario AS, y más lío todavía en Vallecas. Insisto, el 11 de octubre le toca al Athletic viajar allí.
Y por cierto, que no es día de amistoso ni día de partido solamente para el Athletic de Edin Terzic, y es que los dos principales filiales masculinos han disputado amistosos hoy. Digo han porque el Baskonia se enfrentaba a las 11:30 de la mañana en Gasituaga, en Zamudio, al Real Unión de Irún. Un Baskonia que comenzaba perdiendo el partido por 0-1, llegaban así al descanso, pero finalmente en la segunda mitad el segundo filial, que ha sido capaz de remontar y en este primer amistoso de pretemporada, se ha impuesto por 2-1 al Real Unión de Irún. Y el Bilbao Athletic, que se enfrenta al Sestao River en Las Llanas esta misma tarde a las 7.
Vale, pues una cita, como a las 7 tenemos la de Laredo entre el Racing de Santander y el Athletic de Edin Terzic. Vamos con un par de mensajitos rápidamente en nuestro WhatsApp 688 89 36 35.
Sobre el fichaje de Darlington, un oyente apunta: no necesitamos porteros de fuera y menos de un jugador que lo de la filosofía suena a chiste. González está patinando con ciertos fichajes. Pienso que falla más que acierta. Y otro oyente también añade sobre el fichaje de Darlington: mejor que ese chaval que ha venido de portero del Manchester es el Simón del Bilbao Athletic, por mucho. Y es cierto que también es un gran proyecto de portero el de Simón García, la temporada pasada en el Baskonia, y que ahora debutará esta temporada en el Bilbao Athletic.
Bueno, pues competencia, y además ya hemos visto que esta directiva no solo piensa en jugadores para el primer equipo, sino también en sacar rendimiento económico para aquellos jugadores que no encajen en la primera plantilla. Lo hemos visto con Unai Gómez, en ese paso hacia Italia, dejando en torno a 4,5 millones, ¿no?, de euros. Se quiere hacer caja también con Julen Aguirre-Zabala. Bueno, pues es otra forma de encajar en este mundo nuevo del fútbol. Hasta ahora el Athletic solo trabajaba para jugadores que pudieran llegar al primer equipo y el resto casi siempre los acababa regalando o dando la carta de libertad, pero ahora también se quiere hacer caja con este tipo de jugadores. En fin, y también nos decía un oyente que nos recuerda que el Mallorca acabó debiendo dinero al Athletic, por lo de Aduriz, que si Vesga se podía ir allí. Y bueno, pues un recordatorio de este oyente en el 688-89-36-35. Cambiamos de tercio, nuestro Oye Cómo Va.
Zucaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12:30 a 16 horas. Zucaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Porque te encanta disfrutar del sol con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas del verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de alta calidad desde solo 75 euros. En Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri. Cuidamos de tu salud visual.
En plena efervescencia por el triunfo de España en el Mundial, el PNV ha publicado un vídeo en el que defiende la oficialidad del Euskal Selección A. Escuchamos a Aitor Esteban.
Nos han aturullado en todos los medios de comunicación con la selección española de fútbol. No había otra cosa. Y algunos hasta querrían que le rindiéramos pleitesía. Que quede claro, respetamos a todo el mundo. Pero cuando decimos que Euskadi es una nación, no lo decimos solo en los despachos. Nosotros lo sentimos en la grada. Y una nación que tiene su propia manera de vivir el deporte, sea o no un estado, tiene también derecho a que su selección de fútbol, de baloncesto o de cualquier otra disciplina pueda competir como tal, con su camiseta y su nombre, en las mismas condiciones que cualquier otra. No pedimos un privilegio, sino normalidad. Pedimos lo que es normal en cualquier país que se reconoce a sí mismo, que quien quiera vestir la camiseta de Euskadi pueda hacerlo también en la máxima competición. Y en esto, como en todo, no vamos a dejar de insistir. Verás, gora Euskal Selección.
Este es un debate eterno, especialmente cada vez que hay elecciones a la presidencia de la Vasca. Y sinceramente es algo que ahora mismo, por desgracia, se ve muy lejano, aunque hay leyes y componentes históricos a los que agarrarse. David Salinas Armendáriz es nuestro abogado de cabecera, habitual de la Gabarra, experto en derecho deportivo. David, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, David.
Arratsaldeon, Raúl.
Bueno, han pasado 10 días ya del triunfo de España en la final del Mundial ante Argentina, con todo lo que ello conlleva. justos vencedores, desde luego, además con la participación de Tres Leones, que siempre nos alegra. Pero esto es algo que no debe hacernos olvidar, ¿no? La ausencia de la selección vasca, porque en estas citas tan importantes, además, es cuando se la echa todavía más en falta.
Pues sí, la verdad es que hay una mayoría social vasca, no solamente entre los deportistas, los que practican el deporte, los que están en las federaciones deportivas vascas, sino entre la propia sociedad, que ya ha habido encuestas, ya ha habido sondeos que están mayoritariamente a favor de que haya selecciones vascas oficiales en todos los deportes. Y, ¿por qué no?, también en fútbol, que es el deporte rey. Entonces, como dices, pues cuando se plantea una gran competición como un Mundial o una Eurocopa, pues quienes estamos a favor de esa idea, que, como digo, somos muchos, somos una mayoría social, pues nos planteamos también la posibilidad de que en algún momento podamos acceder en el fútbol a tener una selección oficial, como ya hemos conseguido en otros deportes, sin ir más lejos, en la pelota vasca.
Sí, aquí voy a hacer una acotación, porque está claro que hay que reivindicar la oficialidad de la selección vasca, pero evidentemente hay que respetar a todas las selecciones y todas las camisetas, lo digo porque han sido lamentables, ¿no? Pues esa acción de cuatro delincuentes, de cuatro tontos, agrediendo a una persona que llevaba la selección de España, que por fortuna les han detenido, aunque les han dejado en libertad con cargos, porque una cosa no quita a la otra, ¿no? De hecho, esa acotación, está claro que para muchos, David, el triunfo de la Roja hace 10 días en Estados Unidos apaga un poco esa reivindicación. No sé si estás de acuerdo.
Bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Raúl. Quienes estamos a favor de la oficialidad, creo que estaremos de acuerdo en que la oficialidad se puede conseguir haciendo valer esa realidad social, pero nunca a través de actos de intimidación, de amenaza, etcétera, como puntualmente, pero que lamentablemente se produjeron el día de la final del Mundial. Con lo cual, totalmente en contra de esos gestos, que no solamente vulneran derechos personales de quien tiene todo el derecho a animar a la selección española o a quien quiera, no solamente vulnera esos derechos, como digo, sino que además va en contra de la propia idea, de la reivindicación de la idea. Entonces esto nos lleva, aunque sería meternos en profundidades, nos lleva a tiempos antiguos en los cuales una idea se pensaba que se podía defender por cualquier medio, y desde luego yo creo que la sociedad vasca no está en esas, está por defender sus ideas y sus derechos, pero no a través de esos medios que fueron lamentables y que creo que todos estamos de acuerdo en que, sí, en que no van a tampoco a tapar, a nublar la idea en sí, la idea reivindicativa en sí, que es justa también en lo legal y que se va a llevar adelante a pesar, insisto, de esos comportamientos que no son nada aceptables.
Sí, decía eso, ¿no? Que parece que ahora con este triunfo de España, que reivindicar la oficialidad, pues como que a muchos les cuesta.
Hombre, pasa una cosa, y es, todo el mundo somos conscientes, la selección española concita a deportistas vascos, a futbolistas vascos, ha conseguido un gran éxito, está consiguiendo grandes éxitos deportivos, y está también importantemente reclutada de jugadores vascos, ¿no? También catalanes, son mayoría en el combinado, con lo cual eso sí es cierto que de alguna manera, sobre todo a las nuevas, muy nuevas generaciones, pues le hace tener un apego mayor a una selección que gana, ¿no? Pero el que sea una selección que deportivamente tiene éxito no quiere decir, como ha pasado en otros deportes, como ha pasado en otros estados, en otros territorios, exista un derecho a poder participar con el nivel deportivo que se consiga, porque el nivel deportivo del fútbol vasco es muy alto y todos estamos seguros que tendría un gran papel en las competiciones oficiales. Y una cosa no quita la otra. Y lo hemos demostrado, insisto en el ejemplo, porque hay que sacarlo, lo hemos demostrado recientemente en el deporte de la pelota, que es cierto que tiene una singularidad, pero donde se ha demostrado que en campeonatos oficiales, de hecho en el Mundial, en las clasificatorias para el Mundial que se va a celebrar en Argentina en octubre, ha habido una selección española y ha habido una selección vasca. Y los deportistas, los pelotaris, han podido elegir, como ocurre en los territorios británicos, como ocurre en otros territorios que tienen sus selecciones, Islas Feroe, Gibraltar, Curazao, etcétera.
Y no se ha muerto nadie por compartir ahí.
Efectivamente. Aunque algunos quisieran que hubiera pasado incidentes, no los hubo. Y se ha demostrado que efectivamente, cuando hay un arraigo histórico y social, y si quieres ahora hablamos de ese término, arraigo histórico y social, puede haber una selección del todo y puede haber una selección de la parte, ¿no? Y en el caso de Euskadi, entendemos que están las circunstancias incluso recogidas en la ley actualmente para que se pueda disponer de una selección propia que, con independencia de que tenga un nivel deportivo u otro, pues puede competir, puede tener la posibilidad. Hay un gran seguimiento también, se demostró en el partido que jugó la Euskal Selección frente a Palestina, que sigue concitando una gran movilización social, también en la juventud, y de hecho, con ocasión de este Mundial, hemos visto que a pesar del gran papel deportivo que tiene la selección española, sigue habiendo mucha gente que sale a reivindicarse. Yo insisto en que tiene que ser pacíficamente a favor de la oficialidad, y en esa idea estamos mucha gente, y en esa idea vamos a seguir trabajando.
Mencionas, David, que hay argumentos legales reales para luchar por la oficialidad ahora mismo, tanto en el fútbol o en cualquier otro deporte.
Sí, mira, como seguramente ya los oyentes conocen, la Ley Española del Deporte, la vigente, incluyó, a través de una enmienda del Partido Nacionalista Vasco, un artículo, que es el artículo 48.2, que por primera vez en la legislación española permite un derecho para las federaciones autonómicas a participar, a integrarse directamente en las federaciones internacionales en dos supuestos. Un supuesto donde en ese deporte haya un arraigo histórico y social, por eso el término que avanzábamos, en ese deporte, en esa comunidad. Y un segundo supuesto que es cuando las federaciones autonómicas, porque el artículo se refiere a todas las comunidades, no solamente a la vasca, demuestren que han tenido una participación en la historia en unas entidades internacionales y que quieren recuperar esa representación. Eso está en la ley española del deporte, a través de una enmienda. Y como se ha conseguido la oficialidad, lo citábamos, en pelota, gracias a ese artículo, y se está también en vías de conseguir en algún otro deporte, como es el surf, pues entendemos, y alguna legitimidad tenemos quienes lo sostenemos por haber colaborado en la redacción de ese mismo artículo, que en el caso del fútbol se cumplen los requisitos de ese artículo 48.2 para que también se pueda plantear el derecho de la Federación, en este caso la Federación Vasca de Fútbol, a integrar los entes internacionales dentro de la normativa interna del Estado español. Hace unos días, y voy a hacer ya publicidad si no os importa, tuve ocasión de sacar un artículo en el Foro Larrazábal. Foro Larrazábal es una publicación digital de suscripción gratuita, al cual animo a todos los oyentes a que se puedan dar de alta y leer los artículos que tienen que ver con la actualidad política, social, también deportiva y también sobre oficialidad. Como digo, en el Foro Larrazábal, pues tuve ocasión de explicar esos antecedentes históricos que tiene la selección vasca, que datan pues no solamente del equipo que tuvo unas giras por Europa y América en los años 30, sino incluso en el año 1915, cuando se creó la selección vasca antes de la creación de la Federación Española de Fútbol, y ese antecedente histórico se vincula con lo que exige la ley, ese artículo 48.2, para poder aducir un derecho. En una posterior segunda parte de ese trabajo, que lo remitimos al mes de septiembre, a la segunda quincena probablemente, en el propio Foro Larrazábal, tendremos ocasión de explicar cuáles son los concretos pasos legales que, cumpliendo ese artículo, han de darse para que se plantee la petición, la recuperación de la petición que ya se hizo hace unos años por la Federación Vasca de Fútbol, que en aquel momento presidía Luis María Lustondo, se pueda recuperar, si es la voluntad, como nos consta, de la Federación Vasca y de los deportistas que en ella están federados y de los partidos políticos y las administraciones vascas, se pueda solicitar que en el caso del fútbol, con el cumplimiento de los requisitos de ese artículo, se pueda plantear, como digo, la oficialidad por la vía legal de la legislación española.
Es que es el mismo ejemplo, ¿no?, que el de la pelota.
Sí, bueno, sí es cierto que la pelota es un deporte de total arraigo, porque la creación de este deporte ha sido siempre en Euskadi. Sí es cierto que han pasado décadas donde no se había conseguido tener una selección propia, porque no se permitía por la Federación Española Internacional, pero gracias a este cambio legislativo se volvió a recuperar la petición, se hicieron las cosas bien, vamos a decirlo, sin falsas modestias, se hicieron las cosas bien, y se consiguió hace poco que incluso a nivel internacional el Tribunal de Arbitraje del Deporte confirmara la legalidad de la entrada de la Federación Vasca en la Federación Internacional de Pelota, y por eso vamos a tener, como digo, en el próximo mes de octubre, por primera vez en un campeonato mundial de todas las modalidades de pelota, a la selección vasca compitiendo en el rango oficial que hemos perseguido durante muchos años. Eso ha sido, como digo, posible gracias a esa enmienda legislativa. Esperemos que en poco tiempo lo podamos también conocer en otros deportes y, desde luego, en el fútbol entendemos que con todas las características distintas que entre un deporte y otro puede haber, se dan esas circunstancias. Existen unos precedentes históricos, existe una voluntad, existe unos precedentes y una vía que la Federación ya ha puesto en marcha, porque hay que recordar que la Federación Vasca de Fútbol ya hizo la solicitud ante FIFA y UEFA, que no le afectan posteriores cambios reglamentarios, y eso también tenemos ocasión de comentarlo, y que lo que se trata es de recuperar esa reivindicación y que con el apoyo social, político y administrativo, pues se plantee de una forma clara. Yo entiendo que en los tiempos próximos, porque yo creo, por lo menos es una percepción que yo tengo, que es el momento, que ha llegado ese momento.
Yo tengo una duda. Si esto es un tema eminentemente político, si no hay voluntad política como no la ha habido hasta ahora, ¿se puede lograr la oficialidad a través de los tribunales, finalmente, de tribunales españoles, europeos? ¿Podría alcanzarse de esa manera o eso es imposible?
Nada es imposible. Nada es imposible porque hemos vivido durante muchos años, yo diría que ya décadas, que también se decía que en cualquier deporte no podía haber una representación de un territorio no estatal. Se nos decía desde los ámbitos mediáticos, incluso administrativos y políticos del Estado español. Y hemos demostrado que a través de una acción de modificación legislativa y de tramitación se ha conseguido ese precedente. Luego eso ya no nos sirve. Ya no nos sirve eso de que hay una dificultad política y jurídica porque ya no existe. Obviamente hay unas reticencias, entendemos, porque se van a producir, se van a seguir produciendo, pero también hay pues unos precedentes, hay una normativa que invocar y efectivamente hay que agotar todas las vías, por supuesto las vías de acuerdo, las vías de propuesta, las vías de negociación al nivel que fuere y sin descartar que como han hecho otros territorios no estatales, pues ahí tenemos el caso de Gibraltar, y tenemos algún otro caso que tenemos en cartera, que están en vías, pues se puede acabar también en un procedimiento jurisdiccional que pueda acabar a nivel internacional en el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Pero sí es cierto que para llegar ahí, primero hay que agotar las vías internas, es decir, las vías de la legislación española. Entonces, una vez que se den esas vías, se podrá pensar en acudir a los tribunales, incluso a los tribunales interiores, ¿no? Porque si hay una ley española que es objeto de una aplicación y una interpretación, si son diferentes las interpretaciones que se hagan, será un tribunal, serán los tribunales quien tenga que hacerlo. Y habrá que acudir a las distintas instancias si eso es así. Pero insisto que lo primero que hay que hacer es agotar las vías de propuesta, de propuestas alternativas, y de hacer realidad lo que para muchos ha sido imposible en otros deportes, pero que entendemos que no solamente es factible, sino que es jurídicamente sostenible.
En cuanto a las vías de negociación y a estas vías de propuestas que mencionas, ¿debe ser la Federación Vasca de Fútbol quien proponga y quien negocie con la Federación Española de Fútbol o estamos hablando ya de que el propio PNV o Euskal Herria Bildu sean quienes negocien con el propio gobierno?
Efectivamente, tienen que ser las federaciones, porque estamos hablando de un derecho de los deportistas que están asociados a través de las federaciones. Y ese artículo y la normativa habla de que las federaciones representan a los distintos deportes y a las distintas modalidades. Con lo cual, lo primero que tiene que haber es una toma de voluntad por parte de la federación. En el caso de la Federación de Fútbol ya existe, porque hay un acuerdo enteramente vigente de apostar por la oficialidad, un acuerdo que se adoptó en Durango hace unos años, que está, como digo, vigente, y la Federación Vasca dio ese paso, ya lo dio. Ahora, en este momento, lo que sería es recuperar y hacer ejecutiva ese acuerdo y, por supuesto, que es la federación la que tiene que dar el paso. Pero, obviamente, si esto se plantea a través del paso, del expediente, vamos a decir, del paso por la ley española, el artículo 48.2, tienen que ser las fuerzas políticas, primero las administraciones vascas y las fuerzas políticas, las que están a favor de esta idea, que son, como tú acabas de decir, claramente mayoritarias en el sentido social y político y del arco parlamentario vasco, incluso de su influencia en Madrid, tendrán que ser las que apoyen esa solicitud de la federación, esa recuperación, pero vamos a decir traslación a ese ámbito de legislativo nuevo que se produce respecto a cuando se adoptó el acuerdo por la Federación Vasca, tendrán que dar ese apoyo para que se planteen los pasos, los concretos pasos que plantea ese artículo 48.2, y es que, como digo, no vamos a adelantar cuáles son, pero que tendremos ocasión de dar cuenta, como digo, en un próximo trabajo, donde quedará de manifiesto que hay pasos que dar, que hay que implicarse por todas las partes, que esas palabras que hemos escuchado, que son, entendemos que son sinceras y de convicción, luego se hacen realidad a la hora de transitar ese camino, que es difícil, ya sabemos, pero que responde, como en otras circunstancias, en otras competencias, a derechos que tiene, en este caso, la comunidad vasca, en este caso el ámbito deportivo, y a la singularidad que ha sido recogido en la legislación. No estamos hablando de pájaros y flores, sino de algo que está ya en la ley.
Claro, si nos fijamos en cómo ha sido la realidad política en todos estos años, los votos de PNV y Bildu han ayudado, ¿no?, a mantenerse a Pedro Sánchez. Haya tenido una oportunidad histórica seguramente el PNV y Bildu de apretarle por el tema de la oficialidad, y una de dos: o no era un tema prioritario del máximo nivel, porque hay muchas otras cosas evidentemente, o es que en este caso el PSOE de ninguna manera va a ceder, ¿no?, esa cuestión de la oficialidad de la Euskal Selekzioa. Lo digo porque si estando así políticamente ni tan siquiera se ha conseguido rascar, no invita al optimismo precisamente esto.
Pero no estoy de acuerdo, Raúl, con ese planteamiento, porque se ha conseguido, claro que se ha conseguido. O sea, recordemos que en la investidura de Pedro Sánchez, unos acuerdos de investidura, donde se recogía, entre otros, entre 11 puntos, si no recuerdo mal, la representación internacional del deporte vasco como un derecho de singularidad cultural y deportiva. Bien, eso se concretó, se materializó cuando se tramitaba la Ley Española del Deporte en este artículo que acabo de citar y alguno otro más de la ley española. Es decir, eso tuvo una concreción. Esa concreción se materializó también en deportes concretos, como hemos señalado, por lo tanto el paso ya se ha dado. El paso de que en la ley está recogida ese derecho por primera vez en la historia ya está. Obviamente, luego estamos hablando de expedientes concretos, de deportes concretos, donde hay que justificar el cumplimiento de la misma, pero ya se ha dado ese paso. Y ya se ha concretado nada más y nada menos que en una ley española, en la Ley Española del Deporte por primera vez. Con lo cual, esos pasos se han dado. Obviamente, luego, ante las solicitudes concretas de las federaciones que entiendan que cumple los requisitos de la ley, habrá que ver la respuesta que dan las instituciones. Ese artículo dice lo que dice, implica a la Administración del Estado, al Consejo Superior de Deportes, implica a las federaciones españolas de cada deporte, pero tienen que responder a lo que dice el artículo y a los derechos que se consagran en un artículo. Y, por lo tanto, como acabas de decir antes, esto puede dar lugar a un proceso de negociación, a un acuerdo o no, pero también puede acabar en un litigio jurisdiccional que se puede dar internamente o externamente si se entiende que la aplicación no es correcta de esa legislación. Con lo cual, los pasos sí se han dado. Lo que hay que hacer ahora es recorrer el camino que la ley nos permite.
Vale, pues aclarado. Mira, preguntaba un oyente si los jugadores navarros estarían dentro de la selección vasca o pertenecerían a la Federación Navarra.
Bueno, esto ya se está dando en el ámbito de la pelota. O sea, todas estas cosas que especulamos, qué ocurriría, ya se están viviendo ya en la realidad, en un deporte como es la pelota. Entonces, sí hay unos condicionantes, porque la federación de cada deporte es una federación que tiene un ámbito de actuación que la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero también es verdad que los criterios de seleccionabilidad, como conocemos además que pasa en otros territorios no estatales a nivel del fútbol y otros deportes, tienen su propio ámbito de actuación, como ocurre con la, como vamos a poner este ejemplo que no sé si estará muy bien puesto, como ocurre con la filosofía del Atleti. Si la selección de fútbol o la de pelota o la de rugby o la que fuera o la de surf admite a deportistas que tengan una ficha con la Federación Vasca, que tiene en principio ese ámbito de actuación y proceden de otros territorios que se consideran vascos porque tienen una relación administrativa o de antecedentes familiares, etcétera, será la selección la que tenga que realizar sus propias convocatorias. Con lo cual, ese no es el gran problema, por mucho que se pueda decir. Yo no conozco, siempre lo suelo decir cuando se plantean estos temas en distintos foros, yo no conozco a nadie que esté a favor de la oficialidad de las selecciones vascas que no esté a favor de que sean seleccionables los jugadores vascos de todos los siete territorios que componen Euskal Herria, Euskadi con Z, como le llamo yo. Sean navarros, sean de Iparralde. No conozco a nadie que quiera tener una selección oficial que solamente incluya los tres territorios de la Comunidad Autónoma. Todos queremos que sea así, pero obviamente hay unas servidumbres legales que hay que cumplir para que los deportistas que quieren formar parte de la selección vasca, que son de otros territorios, navarros o de Iparralde, pues puedan ser seleccionables. Entonces, esos son pasos a dar, a legislar, a reglamentar, como está ocurriendo en la pelota, a dar los distintos pasos. Y volviendo al fútbol, cuando la selección vasca de fútbol juega, aunque no sea oficialmente, ya sabemos todos que está siempre lleno de jugadores navarros, porque tiene que tener la voluntad. Incluso jugadores de Iparralde que también han jugado en la Euskal Selección. Con lo cual, lo fundamental es la voluntad. Si esos jugadores quieren formar parte de la selección vasca, esos jugadores de Navarros o de Iparralde, lo van a hacer con toda seguridad.
Claro, ¿no? Más oyentes, hay un debate aquí entre los oyentes, está muy vivo, dice, claro, si se consigue la oficialidad, casos como Nico y Arzábal o Simón podrían jugar con la Euskal Selección o no. Ya tendrían que elegir, uh-huh. Obviamente.
Claro, correcto. ¿Qué ha pasado con Laporte? O sea, Laporte, más allá de criterios deportivos, o por el propio Jackie Williams, y lo que hubiera pasado con su hermano, si tiene la posibilidad de acceder a dos selecciones, o incluso a tres, por cuestión de nacionalidad, de padre-madre, por cuestión de empadronamiento, y tienen dos o tres opciones, optan por una y por otra. Entonces, ya ha pasado en pelota. Ha habido deportistas, ha habido pelotaris, que jugaron con España siendo vascos, con un buen nivel, que por cierto, con un respeto total, porque quien estuvo en Guernica, en la Liga de Naciones, clasificatoria para el Mundial, pudo comprobar el excelente recibimiento y respeto que se tuvo a todos los jugadores. O sea, ahuyentemos esos fantasmas, y los deportistas que van a estar en octubre en el Mundial de Pelota de Argentina, va a haber jugadores vascos que van a defender la camiseta de la selección española y va a haber otros jugadores vascos que van a defender la Euskal Selección. Y esto ocurre en muchas selecciones, en muchos deportes, donde se tiene opción de acudir a dos, incluso más selecciones, y la opción la hace el deportista siempre y cuando, obviamente, reúna méritos deportivos para ser seleccionado por esos distintos combinados.
Por desgracia, el fútbol lo enfanga mucho más que otros deportes, casi todo, pero es cierto que habría que respetar absolutamente el que quiera jugar con España o el que quiera jugar con la Euskal Selección. Pero por desgracia, no estamos en ese escenario que ya nos gustaría. Qué bonito sería ver a la Euskal Selección en 2030 en Samamés, ¿eh? Ahí no habría dudas de si acoger el Mundial o no en Euskadi.
Sería sí, precioso. Igual nos va a pillar un poco pronto.
No, ya va a ser, ya no creo. No creo que lleguemos. No creo que lleguemos ya para 2030.
Se está en plenas ya clasificatorias, pero yo creo que la idea está ahí. O sea, lo que nosotros queremos, como digo nosotros, me refiero a una mayoría, obviamente con respeto a otro porcentaje de la población, que también dice las encuestas que no quiere que se rompa la selección española, porque lo ven así, es totalmente entendible y respetable. Pero esto, insisto, ha pasado, pues siempre acudimos al presidente del Reino Unido. O sea, que es muy curioso que siempre se nos dice, no, son casos distintos, porque hay cláusulas de la creación de las... Bueno, hay de todo, hay un modelo que es el galés, al cual yo me suelo acoger, donde sin tener esa cláusula del abuelo, que se le suele llamar, de ser fundadores, porque no lo fueron, pues han tenido la ocasión, incluso sin tener una liga propia, de tener una selección, porque tener una federación propia que fue admitida en FIFA y UEFA. Con lo cual, los trajes, como digo yo, son muchos, y lo que hay que hacer es adaptarse cada uno al traje que mejor le venga, ¿no? Y hay precedentes, y lo que, ya adelantando un poco también, lo que puede ser motivos de una posible judicialización, tiene que ver con la no discriminación. O sea, no es entendible que en los territorios estatales puedan tener esos derechos, incluso posteriores a los británicos, por ejemplo, los casos que están poniendo Islas Feroe, Groenlandia, etcétera, y otros territorios autonómicos que cumplen los requisitos, no puedan acceder. Y adelanto también, porque eso también será objeto de tratamiento, que no solamente está la vía interna de la legislación española, también hay otras vías a nivel europeo de derecho de la competencia, de derecho de defensa de los intereses de los deportistas a su carrera, de excepcionalidad recién incluida en la legislación, en la reglamentación de FIFA y UEFA, donde está, y solamente voy a citar un caso que ha sido objeto hace poco de noticia, la selección femenina de Afganistán ha sido reconocida por la FIFA en contra del criterio del país y de la federación estatal. Y lo ha hecho excepcionalmente por un criterio propio la propia FIFA. Ha abierto esa vía. Es otra posibilidad que hay. O sea, no es una solo, no solamente es la vía interna, hay otras vías exteriores, relacionadas con la legislación comunitaria y de la propia FIFA y UEFA, que pueden ser invocadas a estos efectos. Es una lucha larga,
ya
sabemos que no es un tema que se pueda resolver en poco tiempo, pero desde luego antes se resolverá si se pone en marcha todas las posibilidades que hay, todos los mecanismos que haya, se tienen que poner en marcha desde ya.
Bueno, pues seguro que tenemos más tiempo de ir hablando de todo esto. David Salinas Armendáriz, gracias por estas aclaraciones, como siempre. Es que ricasco y buen verano, ¿eh?
Agur.
Lo mismo, Raúl, un saludo.
Un saludo. Agur. Bueno, dejamos ahí a nuestro abogado de cabecera, que yo creo que nos ha puesto, bueno, pues bastantes argumentos encima de la mesa para saber que hay base, ¿no?, para apoyar esa oficialidad. Y nos vamos con los oyentes que están opinando y mucho en nuestro WhatsApp, en el 688-89-3635.
Sobre todo en el ámbito deportivo. Nos dice un oyente que, teniendo en cuenta los jugadores vascos que juegan en La Roja, Euskadi estaría al nivel de Croacia, por ejemplo. Y sobre las agresiones que comentábamos al principio de la entrevista con David Salinas Armendáriz, nos dice que esas pocas agresiones a los aficionados de la Española les hace a los políticos ladrar más contra los que nos sentimos solamente vascos. Y más allá de eso, es que la realidad es que esas agresiones hacen flaco favor,
claro,
a la oficialidad de la Euskal Selección. Por otro lado, mientras haya selección española, no nos dejarán tener Euskal Selección. También en lo deportivo, Chema nos apunta que habría que ver dónde querrían jugar los jugadores, si con Euskadi o con España, porque entiendo que elegirían dónde jugar y si los jugadores que han jugado con España pueden jugar con Euskadi. Entonces, al final estaría esa polémica de alguna manera, en que está claro que algunos elegirían representar a la selección española y otros decidirían representar a la Euskal Selección.
Y habría que respetarlo absolutamente. Otra cosa es que luego se respete, pero habría que hacerlo. También nos preguntaban por aquí si podría darse el caso de que un gobierno de color diferente derogase la ley y se cargase de un plumazo la selección vasca de pelota. Mira, nos lo hemos preguntado a David, pero vamos, sí. Muchos gobiernos se han cargado leyes ya existentes, así que también podría darse ese caso, entiendo yo. Ya se lo preguntaremos a David. ¿Algún mensaje más?
Uno último nos añade que tampoco es incompatible, como es su caso, querer la oficialidad de la Euskal Selección y, mientras no se dé, elegir animar a La Roja.
Ah, no, también puede ser, claro. Si aquí cada uno hace lo que quiere, es evidente. Mensajes en el 688-89-3635. Seguimos hablando de fútbol, pero con otro protagonista en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Herri Irratia.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Seguimos con el repaso a los equipos de Segunda Ref. Y hoy nos vamos hasta Portugalete para saludar a Egoitz Bilbao, que la temporada pasada conseguía el ascenso con el Portu a esta categoría. Egoitz, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Aupa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Egoitz, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo va esa pretemporada? No son muchos días, pero ya mirando a ese debut, ¿no?, en Segunda Ref.
Sí, bueno, pues de momento la verdad que muy bien. Llevamos 5 sesiones de entrenamiento y la verdad que los chicos están respondiendo bien, así que, bueno, de momento muy contentos.
Está claro, Egoitz, lo mencionaba Raúl en la presentación, la temporada pasada ascendisteis, pero no de cualquier manera. Fuisteis el líder con mayor renta respecto a sus perseguidores más directos de las 5 primeras categorías del fútbol nacional. Imagino que este año la historia será completamente diferente, pero que eso también os sirve para encarar esta nueva temporada con confianza en lo que hacéis y en vuestra idea.
Sí, pues como tú bien dices, al final del año pasado hicimos una grandísima temporada, pero bueno, pues sí que es verdad que este año con el salto de categoría, pues el nivel de la propia categoría también va a ser más alto, con lo cual la exigencia hacia nosotros también lo va a ser. Pero bueno, sí, nosotros lo afrontamos con la mayor de las ilusiones y bueno, con la intención de ser capaces de dar continuidad a lo que ya hicimos la temporada pasada.
Hay que cambiar el chip, ¿no?, de ser uno de los gallitos de tercera ref a situarse en esta segunda ref. La mentalidad es muy importante.
Sí, al final, pues bueno, nosotros sabemos que para nosotros es una categoría nueva y evidentemente pues toda novedad necesita de un periodo de adaptación, pero bueno, estamos muy contentos con la plantilla que hemos hecho y ahora lo que tenemos que hacer es pues ser capaces de sacar nuestra mejor versión y luego ver pues qué nivel somos capaces de dar en la categoría.
Sobre la plantilla, habéis anunciado y habéis dado continuidad a ciertos jugadores que ascendieron junto a ti la pasada temporada, incluso incorporaciones de jugadores jóvenes procedentes de tercera o de segunda federación y también jugadores con experiencia en la propia segunda federación. ¿Está ahora mismo cerrada la plantilla del Portu?
Bueno, pues prácticamente sí, pero bueno, sí que es verdad que todavía tenemos espacio para poder incorporar otro jugador, entonces pues bueno, pues estaremos atentos a lo que pueda surgir en el mercado y siempre que sea algo que pueda aportarnos pues cosas positivas o necesarias para la plantilla, pues estaremos atentos a ello.
¿En qué puesto tendrías hueco ahí para ese jugador?
Bueno, pues en principio sería una posición en la parte de atrás. Uh-huh.
Y en cuanto a vuestra pretemporada, Egoitz, debutáis ante el Sestao River, jugaréis en total 7 partidos amistosos, además del mencionado Sestao River, jugaréis ante el Rayo Cantabria, filial del Racing, Derio, Baracaldo, Leioa, Guernica y cerraréis con la Gimnástica de Torrelavega. Son rivales de tercera, segunda, primera federación. ¿Cuáles son las ideas que tratáis de planificar y de llevar a cabo en esta pretemporada?
Bueno, pues sobre todo lo que hemos intentado es encontrar partidos de diferentes categorías en las cuales nosotros pensáramos que iban a ser contextos diferentes y que fueran exigentes para nosotros, de cara a que nosotros pues también podamos trabajar nuestras ideas y nuestro modelo de juego.
Los resultados se dice que es lo de menos en esta pretemporada, porque se trata de ir cogiendo la forma, de probar cosas, pero está claro también que los resultados van dando confianza, ¿no?, al grupo, o no le das mucho valor a eso.
Sí, bueno, evidentemente pues el resultado siempre es algo importante y hay que darle el valor que tiene. Al final, al no ser competición de liga y no tener una puntuación, pues sí que es verdad que en pretemporada hay cosas que son más importantes que el propio resultado, pero sí que es verdad que al final pues también la mentalidad que tiene que coger el equipo en cada partido y demás pues tiene que ser la de querer ganar cada día.
Hablábamos, Egoitz, de ese cambio de chip que tenéis que hacer tras el ascenso a Segunda Federación. ¿Va a ser un cambio de chip mental o también en lo deportivo, en lo futbolístico, vuestra idea de juego va a verse afectada o modificada por el ascenso a Segunda Federación?
Bueno, pues en principio ya te digo que todo dependerá en función del nivel que seamos capaces de dar nosotros y el nivel que tengan los rivales. Nuestra intención es darle continuidad a lo que ya veníamos haciendo el año pasado, el ser un equipo con una identidad muy marcada, el ser un equipo que intente ser protagonista, que sea un equipo valiente. Ahora, pues bueno, todo dependerá de lo que luego seamos capaces de plasmar en el campo.
Claro, tú llegas a esta segunda red, ves un poco los rivales, lo que hay y no sé, qué. No sé si, no voy a decir miedo, pero claro, te pones a mirar y dices, joder, hemos dado ese pasito que es donde queríamos estar, pero me imagino que todo con mucha cautela. No sé qué nivel le das a esta segunda ref.
Bueno, pues sí, miedo ninguno, evidentemente. Al final sí que creo que con el hecho del cambio de grupo también, pues creo que ha afectado. Creo que ahora mismo el grupo pues tiene más nivel del que podía tener la temporada pasada. Pero bueno, también creo que nosotros hemos hecho una grandísima plantilla, estamos muy contentos con los jugadores que hemos incorporado y bueno, pues evidentemente la competencia va a ser grande y tendremos que dar nuestros máximos.
Sobre el cambio de grupo, hablábamos en el día de ayer con el míster de la Morevieta, con John Castrillo, y nos hablaba un poco de incertidumbre, porque al fin y al cabo es cierto que tanto a los rivales navarros como a los de La Rioja son más conocidos en el fútbol vizcaíno. Ahora, al enfrentaros a más rivales gallegos o incluso asturianos, ¿tú también sientes esa incertidumbre de no saber quizás el nivel real de contra lo que os vais a enfrentar?
Bueno, al final de esta categoría yo creo que la incertidumbre se genera prácticamente siempre porque todos los equipos tienen muchísimos cambios de jugadores. Entonces, al final, hasta que no echen a rodar las jornadas y no se vea de verdad, pues bueno, siempre existe esa incertidumbre. Sí que es verdad que yo creo que los equipos gallegos, cántabros y asturianos, pues creo que van a ser rivales de una entidad importante.
Por cierto, hablábamos de los rivales a los que os vais a enfrentar durante esta temporada, pero un día que está marcado en rojo para la afición jarrillera es sin duda ese derbi ante el Sestao River, que se espera un ambientazo en la Florida, no solamente ese día, se esperará durante toda la temporada tras el éxito cosechado la pasada campaña. Al final es un derbi que se lleva sin vivir tiempo y ya se escuchaban de hecho cánticos la temporada pasada en la Florida. No sé si tenéis ganas desde dentro de ese partido.
Bueno, pues nosotros desde dentro no pensamos absolutamente en ese partido. Creo que además es en diciembre, con lo cual fíjate todo el tiempo que queda. Y nosotros ahora mismo tenemos que estar centrados en el día a día, en hacer un buen trabajo ahora en pretemporada, en prepararnos de la mejor forma posible pues bueno, para ese primer partido de liga y a partir de ahí pues ir dando pasitos semana a semana. Evidentemente, pues cuando llegue lo disfrutaremos y bueno, pero ahora mismo el foco lo tenemos en el día a día.
Ya puestos a pedir derbi contra el Baracaldo en primera ref, ¿no? Ya si es por eso, puestos a pedir, pero claro, estamos como para hablar de esas cosas, ¿eh?
Ojalá, primero nosotros lo que tenemos que hacer es asentar al Portugalete en esta segunda ref, salvar la categoría y a partir de ahí pues intentar hacerlo lo mejor posible.
¿El objetivo a día de hoy es ese, Goitz, salvar la categoría y asentaros?
Sí, evidentemente ese tiene que ser el objetivo prioritario, el asentarnos en la categoría. Sí que es verdad que, como te he dicho antes, creo que tenemos un equipo joven, creo que tenemos un equipo con muchísima ambición y además confiamos muchísimo en la gente que hemos incorporado, pero bueno, tenemos que tener los pies en el suelo, nosotros tenemos que ir trabajando en el día a día, ir consiguiendo los objetivos poco a poco y a partir de ahí, pues bueno, lo que hemos dicho antes, el nivel que se acaba de dar el equipo es lo que acaba marcando pues a medio o largo plazo, ¿cuál tiene que ser nuestro objetivo?
Y es un tópico, pero esa salvación pasa por la Florida, ¿no? Los puntos que da la afición y el hacerse fuerte en casa.
Bueno, pues sí, al final. Pero bueno, hay que ganar en casa y hay que ganar fuera. Al final lo que hay que conseguir es los puntos. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que al final en casa, pues bueno, pues tenemos que hacernos fuertes, pero creo que tenemos que ser un equipo que fuera de casa también pues salga a ganar desde el minuto uno.
Estamos ante un proyecto, el del Portu, en clara línea ascendente porque lleva el club años persiguiendo ese ascenso a Tercera Federación. Finalmente contigo en el banquillo se logró la temporada pasada. Hablas del objetivo de asentarse y es que es como te digo, quizás en esta categoría, en Segunda Federación, incluyendo Tercera y demás, uno de los proyectos vizcaínos con más clara línea hacia arriba, Goitz.
Bueno, nosotros lo que sabemos es que venimos de una temporada muy, muy buena para nosotros y al final ahora pues lo que tenemos que hacer es asentarnos en esta nueva categoría y seguir haciendo las cosas bien.
Oye, a nivel personal me imagino que también es una gozada, ¿no? El verte ahí con el equipo en segunda ref, uno siempre tiene su ego y el verse ahí, bueno, pues a todo el mundo le gusta.
Sí, bueno, al final nosotros el año pasado nos contrataron para intentar conseguir el objetivo del ascenso, lo conseguimos y bueno, pues a día de hoy estamos muy ilusionados con estar en este proyecto, con darle continuidad a lo que veníamos haciendo la temporada pasada y con muchísima ilusión de hacer las cosas bien esta temporada también.
Como sigas así, te van a salir muchas novias llamando, ¿eh?, de muchos equipos.
Bueno, lo que tenemos que seguir haciendo es las cosas bien.
Vale, vale. Pues nada, a esperar el inicio de Liga en esa segunda red con el Porto, recién ascendido, pero que promete dar guerra. Te deseamos toda la suerte del mundo para la pretemporada. Primero, que no haya lesiones, que eso es muy importante siempre en estas semanas de trabajo. Y luego, pues iremos hablando.
Eso es lo más importante.
Y tanto, que no haya lesiones, porque sabemos lo que supone para los clubes. Y que vaya todo bien. Gracias, mister.
Agur Egoitz.
Es que casco suey. Agur.
Agur. Dejamos ahí al mister del Porto Egoitz Bilbao. Hacemos una pausa y vamos con más protagonistas en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular. Herri Ratia.
Convierte tu vocación en profesión. Atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Izan irakasle, elige magisterio. BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado. Matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles. BAM.eus.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Bueno, estamos teniendo algún problema para conectar con nuestro siguiente invitado. Vamos a seguir intentándolo porque tenemos doble cita en Aguas Vizcaínas este fin de semana, el sábado a las 6 en Santurce, en La Ría. Ayer hablábamos con su preparador y hoy queremos saludar al preparador de la Lekitxarra de Isuntxa, que son los anfitriones de la regata del domingo. Mientras tanto, podemos contar otras cuestiones en el mundo del fútbol con una noticia en Brasil que nos ha llamado mucho la atención, ¿eh, Markel?
Exacto, porque ha sido el Superior Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil quien ha inhabilitado este martes al defensa del Inter de Porto Alegre, Víctor Gabriel, hasta que el delantero del Cruzeiro, Gabriel Peck, vuelva a los entrenamientos. Todo esto como una sanción por la dura entrada que le propinó el central al delantero durante un partido. Es cierto que Gabriel Peck, el delantero de Cruzeiro, quien sufrió la entrada, se retiró del campo inicialmente solamente inicialmente con un corte en la pierna, pero tras ello los pertinentes exámenes médicos confirmaron una fractura en la tibia izquierda, por la cual ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente este pasado sábado. Ante estos hechos, los miembros del tribunal consideraron que la sanción habitual por jugada violenta, que en Brasil es similar a lo que vemos día a día en la Liga Española, es una sanción de entre 1 y 6 partidos de suspensión, resultaba insuficiente tenido en cuenta la magnitud de la lesión que ha sufrido el delantero del Cruzeiro, Gabriel Peck. Entonces, al quedar el atacante imposibilitado de competir a causa de esta lesión, los jueces que han optado por aplicar la medida extendida que mantiene inhabilitado al infractor, es decir, mantiene inhabilitado al defensa del Inter de Porto Alegre, Víctor Gabriel, hasta que Gabriel Peck, el delantero de Cruzeiro, reciba el alta para entrenarse. Eso sí, con un límite máximo de 180 días. Entonces, tras la decisión judicial, Víctor Gabriel, defensa de Inter Porto Alegre, solo quedará habilitado para volver a disputar partidos una vez que el cuerpo médico confirme que Gabriel Peck se ha reincorporado a las prácticas habituales de su equipo, que se estima que será entre 3 o 4 meses. Es una decisión que se ha llevado a cabo por el Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil. Es novedosa, pero está claro que quizás que cuando se vaya a hacer daño a los futbolistas es la manera de protegerles y también de que el infractor de la falta, y en este caso de la lesión, esté inhabilitado el mismo tiempo que el que ha sufrido la lesión no pueda disputar ningún minuto en el terreno de juego.
Lo que pasa es que, claro, si es una entrada muy peligrosa y muy alocada, yo comparto. Pero si es una acción de fútbol en la que tú vas al balón y tienes la mala fortuna de causar una lesión grave, que también se han dado casos, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Me parece justo. Yo he visto la imagen, tú también has visto la imagen de la acción, y pues me quedan dudas, ¿no? Porque parece que va el balón, luego igual sí levanta un pelín los tacos, y evidentemente la lesión es muy grave. Pero bueno, va a dar mucho que hablar esto.
Claro, además es que aquí nos metemos en el mismo fregado de siempre, que es difícil valorar en qué momento hay intención de hacer daño, no hay intención, quién lo valora. Al final es algo muy complicado y que en el momento en el que hablamos de fútbol, una sanción de un partido y una sanción de 180 días es que son muy, muy diferentes. A mí, por ejemplo, en la Liga Española se me viene a la cabeza, en el momento que escucho esto, la entrada que le realizó Kylian Mbappé a Antonio Blanco, por ejemplo, en Mendizorroza, por la cual el delantero francés solamente recibió un partido de expulsión, una entrada desproporcionada que llega tarde, va a hacer daño, pero claro, en estos casos debe estar Mbappé, en ese caso, sancionado hasta que Antonio Blanco se recupere. Está claro que si siendo Kylian Mbappé la figura, no iba a pasar esto, pero
no,
si en vez de Kylian Mbappé es el jugador del Elche, pues quizás sí que pase. Así que esta es la medida que ha implantado el Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil.
Cuéntanos, ¿qué pasa con el jugador número 20 del Teruel?
Es de alguna manera, el jugador número 20 del Teruel. Vamos a ir por partes. En el día de ayer, el Teruel, que mediante sus redes sociales publicaba que el jugador número 20 lo fichaban los aficionados. Y entonces, en ese momento, mediante un crowdfunding, el club aragonés lo que hacía era permitir a los aficionados que donasen dinero para poder realizar la operación del fichaje número 20. Es una iniciativa también novedosa, pero lo que deja entrever es que el Teruel no pasa por el mejor momento económico. Además, teniendo en cuenta que compite en la Primera Federación, una competición que de hecho lo hemos venido analizando con el míster de la Arenas, con John Erice, que prácticamente todos los clubes terminan dando pérdidas. La realidad es esa, que los aficionados del Teruel pueden donar el dinero que ellos mismos quieran al propio club y el club, con el dinero que recaude, realizará el fichaje de ese jugador número 20.
Claro, hay que ver si sacan 100 euros a ver qué van a fichar, pero bueno, esa es otra historia. Venga, nos escucha ya Markel Acarregui, el preparador de la Lequicharra. Markel, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, entiendo que semana especial, ¿no?, para vosotros, por aquello de bogar en casa el domingo.
Sí, a ver, siempre suele ser no ilusionante remar en casa.
¿Hacéis de anfitriones y eso implica cambiar algo durante la semana o no? Como una otra cualquiera.
No, porque, a ver, hay que tener claro que... si quieren los jueces y hacemos bien, que las regatas de casa valgan el doble, pero en principio me parece que valen lo mismo, así es que no.
Creo que sí. Bueno, tú que eres de la casa, ahí se nota, ¿no?, lo especial que es. Tú lo has mamado desde dentro y la presión, entre comillas, presión bien entendida, que mete la gente del pueblo.
Sí, bueno, a ver, la gente del pueblo... Esta semana por lo menos anda bastante contenta con la regata del domingo.
Claro.
Y bueno, ya, se nota.
No me extraña. Es una semana rara porque tenéis ría el sábado y mar el domingo. Hombre, vosotros conocéis de sobra vuestro campo de regateo. Igual os toca trabajar más en la ría esta semana.
Sí, bueno, hoy justamente vamos a ir a dar una vuelta ahí a la Iberia. Pero bueno, a la Iberia también solemos ir en invierno, solemos ir el fin de semana dos veces y entre semana igual quizás alguna vez también. Entonces... Bueno, de esa parte también conocemos bastante bien ese sitio.
Sí. Oye, ¿y el equipo de gala, por decirlo de alguna manera, te lo vas a guardar para el domingo por ser en casa o no?
Bueno, eso ya se verá. Son secretos de sumario.
De Estado, ¿no? Secretos de Estado.
Sí, claro.
Vale. Me puedo hacer una idea, pero vale. Venís de sumar, como decías, 10 puntos con la tercera plaza de Getxo. Eso os ha dado un respiro de la leche, ¿no?
Sí, a ver, al final yo creo que... No sé si estuvimos hablando al principio de temporada y bueno, sí. Es lo que se ve, ¿no? Al final hay mucha igualdad y cuando hay mucha igualdad y esos pequeños cambios de viento, esos pequeños cambios de marea que se dan normalmente los domingos, pues bueno, siempre en esta fase nos ha tocado a favor, ha habido regatas que nos ha tocado en contra, pero bueno, pues contentos de esa parte.
Después de 9 regatas, sois octavos en la tabla con 42 puntos, estáis en esa segunda tanda. Yo no sé si es lo que esperabas a principio de temporada, ¿estáis mejor, peor de lo que creías?
No, creo que estamos más o menos, a ver, si me hubieses llamado hoy y hubiésemos estado novenos o décimos, te hubiese dicho lo mismo, ¿eh? O sea, al final, al ser todo tan igualado, o sea, al final estar octavo es donde yo creo que, a ver, estar entre el octavo, el noveno, el décimo, incluso el séptimo, o el onceavo o el doceavo, es algo que te podías esperar antes de empezar la temporada. Estamos octavos, como si no hubiese cambiado la marea o el viento el domingo, hubiésemos estado novenos y la respuesta sería la misma. Estamos bien, donde esperábamos estar.
16 puntos de distancia con respecto al descenso. Parece un buen colchón para no preocuparse por eso, ¿no?
Sí, a ver, es un buen colchón, pero para romper una lanza a favor de Ares, tengo que decir que Ares, por lo menos, Chapela ya sí que le veo que, a ver, las últimas regatas, ¿eh? Igual sí que se ha quedado más descolgado, pero Ares, por ejemplo, las últimas regatas que ha hecho con nosotros, siempre ha estado muy pegado a nosotros y ha perdido por pocos segundos y ha ido perdiendo puntos por, aparte de que no, creo que no ha tenido la mejor suerte con las calles, pues por detalles.
Defender la segunda tanda parece que puede ser un poco vuestro objetivo ahora mismo.
Sí, en estos momentos sí. A ver, tampoco nos vamos a cegar en eso, pero bueno, vamos a intentar defender la segunda tanda. Y bueno, pues intentar abrir hueco a San Juan, intentar abrir hueco a Santurtzi, y si podemos acercarnos poco a poco a Ondarroa, pues mejor.
Oye, más allá de los números, no sé, ¿estás contento con cómo sientes la trainera, las sensaciones desde dentro?
Sí, a ver, yo con la temporada que estamos haciendo estoy muy contento. Es verdad que durante la temporada y... En verano yo creo que le pasa a todas las traineras, pues hay momentos en los que va un poco más fino, otras semanas que va un poquito más agarrado el bote, trabajando lo mismo, intentando hacer lo mismo. Bueno, eso es lo natural en el remo, creo yo, pero bueno, sí, en términos generales estoy muy a gusto.
¿Esta semana en qué estás haciendo más hincapié?
Bueno, esta semana todavía por lo menos solo hemos hecho el entrenamiento de ayer. Normalmente el entrenamiento de los martes suele ser en el gimnasio, entonces bueno, empezamos hoy. Te va a preparar el fin de semana.
Pues, ¿en qué vas a hacer más hincapié esta semana? Te cambio la pregunta.
Esta semana, bueno, hay que trabajar. O sea, nosotros tenemos claro que lo que hay que trabajar es la remada. En la ría, es verdad que la ría siempre te da otro, pues, otro aire, otro, pero tienes que obligar al cuerpo a acabar más. Normalmente en la mar, la tendencia siempre suele ser acabar más la remada. En la ría, normalmente intentas ir con más intensidad, más paladas. Pues tenemos que trabajar, por lo menos en la ría, intentar terminar bien la palada.
Oye, no quiero que se me olvide preguntarte por lo del sábado en Donosti, porque hubo polémica, se canceló la prueba femenina, hubo problemas con una boya que no se pudo arreglar, algo que denunció Bermeo que fue descalificada. se hizo el sorteo de calles para luego hacer contrarreloj, las chicas se negaron a remar, en el caso de los chicos no hubo ningún plantón, ¿no?
No, a ver, a mí sí, a ver, yo estuve hablando, por ejemplo, antes de ya, porque esto se veía venir, al final lo que iba a pasar, nosotros además tuvimos que ir a la mañana, las traineras y los carros, tuvimos que estar ahí desde las 11 de la mañana, yo siempre le decía al delegado, o sea, si hay que hacer contrarreloj, que no se sorteen las calles, es lo único que le pedía, porque al final una vez se sortean las calles, todo va peor, porque al final a mí me ha tocado la tercera, a ti te ha tocado la primera, y es motivo de discusión, al final... Pues parece ser que decidieron, o el comité técnico decidió que ellos iban a ser los que iban a decidir todo, pues lo decidieron ellos, y por suerte o por desgracia, pues no pasó nada.
Ayer me decía el preparador de Santurchi que a él le gustó participar, ¿no?, en un día de esos que pasan a la historia.
Sí, a ver, pues yo creo que en mi vida he visto, o sea, sí hay una regata famosa de la Concha que dicen, pero no, yo creo que esta vez había peor mar. O sea, el aula quizás no era tan grande, pero con el viento que había y todo eso, yo creo que las condiciones eran muy adversas. La regata visualmente es muy espectacular, quizás como tú has dicho, como dijo el entrenador de Santurce, histórica, pero yo creo que para lo que es el espectáculo visual sí, pero para lo que es el espectáculo competitivo creo que tampoco fue un día nada remarcable, porque el primero al segundo le sacó casi medio minuto y el primero al último le sacó casi 3 minutos.
Ya, en ese sentido está claro. ¿Hoy has mirado ya las condiciones para el sábado y el domingo? ¿Marea, viento, sí, olas, todo eso? ¿Cómo está?
Bueno, a ver, el sábado creo que es a las 7, es la marea alta, 7 y 10, por lo que parece ser que eso, en la primera tanda va a estar acabando de subir la marea, la segunda tanda seguramente será en marea alta o empezará a bajar, y la tercera pues ya estará, yo creo que la corriente estará ya tirando para abajo, eso es lo que se ve para el sábado. Normalmente, como siempre, los sábados a la tarde da la tendencia del viento que va a bajar un poco. Y luego el domingo, pues el domingo la marea baja es a la 1 y hay un poquito de ola, 0,8 o algo así, y viento del noroeste.
Bueno, ahí estáis en casa y os lo conocéis de sobra, con los ojos cerrados casi. Podéis hacerlo.
Sí, no sé si con los ojos cerrados, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible.
Marc Lacarregui, gracias por acompañarnos en nuestro Oye Cómo Va. Que vaya bien la doble cita del fin de semana. Un saludo.
Es que ricasco.
Agur.
Agur.
Hay cosas que solo pasan con Surne Bilbao. No se explican, se sienten.
Renueva tu abono en julio con descuento y si es tu primera vez, únete desde 145 euros gracias a la Diputación Foral de Vizcaya a través de Garbiker. Bilbao Basket, Gugeu.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 27 de julio al 2 de agosto son las de La Arena. Chupinazo ya a disfrutar. Concursos gastronómicos, subida al peñón, hinchables acuáticos. Concurso de pintura al aire libre. Fiesta del semáforo, mercado artesanal, DJs, concierto con LPC. Danu Hayetan, Ciervena Caudala.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Hoy se ha presentado el torneo Aste Nagusia de pelota, que vamos a vivir los días 25, 26 y 28 en el frontón Vizcaya, como siempre que llega Mari Jaya. En la Serie A tenemos por parte de Aspepelota, Altuna y Rezusta, y a Elordi Zabaleta. Elordi, el vizcaíno que va a estar ahí con Zabaleta. Por parte de Baico, Artola, Mariezcurrena, segundo, y Lasso, que está en un gran estado de forma, hace binomio con Iztueta. El primer partido del día 25, Altuna tercero y Rezusta frente a Elordi y Zabaleta. El día 26, la segunda semifinal, Artola y Mariezcurrena frente a Lasso y Iztueta. Y la gran final queda para el 28 de agosto a las 6:30 de la tarde. Conoceremos ya al campeón de esta Aste Nagusia. Y tenemos que hablar también de skate.
Exacto, lo hicimos ayer con Egoitz, después de que consiguiese ese bronce en Nueva Orleans. Pero ahora no hace falta irse hasta Nueva Orleans, Raúl, porque la élite del
no
skate...
No es mal plan tampoco, ¿eh?
No, pero también si lo tenemos a tiro de metro, no está tan mal, porque mejor, sí, tendremos mejor. En Getxo, en Arrigúnaga, como cada año, a la élite del skate internacional para disputar el CPH Open 2026 Getxo, que acogerá el próximo sábado, día 8 de agosto, una de las pruebas del prestigioso campeonato internacional de skate CPH Open. De esta manera, el skatepark de la cantera en Arrigúnaga, que volverá a reunir un plantel de skaters de nivel mundial en categoría masculina y femenina. Es que hablamos de que el público podrá disfrutar de hasta más de 40 skaters de Australia, Suecia, Chile, Francia y Japón, entre otros países. Así que el 8 de agosto en Arrigúnaga, en el skatepark de la cantera Getxo, que acogerá ese CPH Open 2026 con más de 40 skaters internacionales y el mejor skate del mundo que volverá a nuestras tierras, que volverá a territorio vizcaíno.
Pues hoy nos vamos a ir con los Ronaldos. No son los jugadores que se han juntado, ¿eh? Es un grupo.
Me lo imaginaba, ¿eh? Me lo imaginaba.
Yo, porque no pilla de tu época, no, igual no sabes ni quiénes
soy
son.
Soy joven, pero no tanto.
Vale, vale.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza.
Yo también la conozco, ¿eh?
También, vale, vale. Hombre. Eres muy verbenero tú. No puedes. Oye, me ha hecho mucha gracia porque los usuarios de la plataforma Change.org han creado 30 peticiones para pedir a la Fundación Princesa de Asturias que retire, revoque o reconsidere el premio Príncipe de Asturias de los Deportes a Leo Messi por su comportamiento en la final del Mundial.
Oye, mira, pues...
¿Cómo te quedas?
Pues que no creo que salga hacia adelante, pero bueno.
Hombre, sería ridículo. No,
es claro que Messi también pasó desapercibido, teniendo en cuenta a sus compañeros, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues nos vamos con los Ronaldos. Más deporte mañana a la 1:30 en nuestro Oye Cómo Va. Analizaremos el partido de esta tarde en Laredo frente al Racing. Y cuidado que se viene Gabarra mañana, ¿eh, Markel?
Abróchense los cinturones, ¿no?
Sí, sí, vamos a analizar este arranque de... Bueno, más que arranque, ya 4 semanas de pretemporada. Se empiezan a ver algunas cositas, a ver si hoy vemos algo más. Así que mañana Gabarra, ¿eh? Dentro del Oye Cómo Va, puntuales mañana a 1:30. Les esperamos como siempre. Markel Francia, Berarte, Eskerrik Asko.
Agur, Raúl.
Siempre reinarás, no puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te